El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En portada analizaremos la situación de Argentina con el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón. Un informe de Amnistía Internacional denuncia la encarcelación injustificada de 4.500 niños en Pakistán. La ONG Intermon Oxfam denuncia que la ayuda oficial al desarrollo que ofrece España se olvida de África subsahariana. Y en las claves para el análisis, el coltán, el metal esencial para el desarrollo de las nuevas tecnologías y su relación con la guerra de la República Democrática del Congo.
Con Voz.
Hoy llega hasta nuestra portada el análisis a la situación de Argentina. Lo vamos a hacer con el movimiento de los trabajadores desocupados Aníbal Verón de Argentina, aprovechando que una persona de este movimiento se encuentra en España para presentar el trabajo que están desempeñando allí. Vamos a analizar la situación de este país latinoamericano. Un movimiento de trabajadores desocupados que se está identificando como movimientos piqueteros independientes unidos en su lucha por el trabajo, la dignidad y el cambio social. Mantenemos comunicación telefónica con Martín Obregón. Él pertenece al movimiento de los trabajadores desocupados Aníbal Verón de La Plata. Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues creo que estás en España, estás en Madrid. Cuéntanos por qué este viaje, qué estás haciendo en España, cómo estáis difundiendo la información del trabajo que estáis desempeñando allá en Argentina.
Bueno, sí, hace ya unos cuantos días que ando por aquí. Estuve en Cataluña la semana pasada, en Barcelona. Después estuvimos en Valladolid, luego en Salamanca y ahora en Madrid. Bueno, y en general poniéndonos en contacto con distintos grupos, distintos colectivos que siguen por ahí de cerca y con interés la lucha de los desocupados en Argentina, y con grupos que de alguna manera hacen cosas parecidas a las que hacemos nosotros en otro contexto, ¿no? Uh-huh. Así que anduvimos recorriendo un poco distintas experiencias de autogestión, experiencias de centros sociales, de casas ocupadas. Tuvimos también reuniones con grupos que hacen prensa informativa, contrainformación, digamos, un poco de todo, ¿no? Uh-huh. La verdad que muy interesante, en todos lados nos han recibido muy bien y bueno, hemos hecho muchos contactos, algo que para nosotros es muy interesante y muy importante desde el punto de vista político, y que a veces, esto lo planteamos muchas veces en las reuniones, por cuestiones de la dinámica interna que tienen los movimientos de trabajadores desocupados, a veces no se pueden hacer como querríamos, ¿no?
Porque, Martín, explícanos, cuéntanos a todos los que estamos escuchándote en este momento, ¿qué es el movimiento de los trabajadores desocupados Aníbal Verón? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué nace? ¿En qué estáis trabajando?
Ajá. Bueno, el MTD Aníbal Verón es uno de los tantos movimientos de piqueteros, de desocupados en Argentina, que se han organizado en los últimos años. La Verón, como le decimos nosotros, es por ahí una experiencia bastante vieja, que encuentra sus orígenes allá por 1997, más o menos, cuando surgen los primeros movimientos, y que en todo este tiempo va creciendo en cuanto a la coordinación y la consolidación de los movimientos, ¿no? Desde la Verón, un poco lo que se ha planteado siempre es tratar de, con los planes de empleo que otorga el gobierno provincial o nacional, y que en realidad nosotros los conseguimos a través de la lucha, bueno, con esos planes de 150 pesos, que son realmente una miseria, tratar de llevar adelante proyectos comunitarios que, bueno, los llevamos adelante de manera autogestiva, autogestionada, y funcionando de manera democrática en asambleas de base en los barrios, ¿no? Entonces siempre decimos que de alguna manera lo que logramos fue que una medida, como el tema de los planes de empleo, que había sido pensada por el gobierno, sobre todo para disciplinar y controlar el movimiento social en la Argentina, terminó convirtiéndose en una herramienta de organización de los sectores populares, ¿no? Entonces nosotros cortamos rutas, puentes, nos movilizamos y a través de la lucha conseguimos planes y les damos otro sentido. Tratamos de que con esos planes se puedan desarrollar dentro del movimiento proyectos productivos como panaderías, bloqueras, talleres de carpintería, de herrería, y proyectos comunitarios como comedores, copas de leche, etcétera, ¿no? Es decir, que más allá de los cortes de ruta, que por ahí es una de las cosas por las que nos conocen a los piqueteros, por debajo de todo eso hay una gran riqueza y una serie de emprendimientos que me parece que un poco la idea también de esta visita es dar a conocer todo eso, ¿no? En los comedores, por ejemplo, del MTD Aníbal Verón, nosotros calculamos que están comiendo unos 10.000 chicos aproximadamente. Y bueno, estas cosas que por ahí la prensa no difunde, a nosotros nos interesa que se sepan cada vez más.
Proyectos sociales y un ejemplo de democracia participativa. Martín, ¿cómo habéis vivido todo este proceso, sobre todo clave a partir del año 2001 hasta la llegada de Kirchner? ¿Cómo valoráis todo este proyecto?
Bueno, a nosotros nos parece que el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue un poco un punto de culminación de las luchas populares en Argentina, ¿no? No es un momento aislado, sino que se explica justamente a partir de todo este proceso de recomposición del campo popular, que yo te decía, se puede rastrear desde 1996-97. Nos parece que fue sobre la base de toda esa recomposición de la lucha que se pudo llegar a esa insurrección popular el 19 y 20 de diciembre, donde confluyen de alguna manera los sectores populares con el descontento también de los sectores medios, ¿no? Diciembre del 2001 marca un punto de inflexión y bueno, en este sentido lo que nosotros vemos es que por ahí esa unión que se había dado entre sectores populares y sectores medios y que por ahí tuvo su punto de efervescencia entre diciembre del 2001 y abril, mayo del 2002, tal vez junio, hasta la masacre de Avellaneda, bueno, de alguna manera fue una experiencia muy importante para el pueblo argentino, demostró la capacidad que tiene, demostró su potencialidad para resistir ciertos proyectos, y bueno, también al mismo tiempo que nos falta un poquito para poder avanzar en la concreción de un proyecto político alternativo, ¿no? Por eso, digamos, la consigna nuestra de que se vayan todos no pudo cristalizarse, y bueno, hoy vemos con un poco de desilusión que no se han ido, que no se fue ninguno y que el régimen político un poco tuvo capacidad para recomponer una imagen que en diciembre del 2001 era bastante lamentable. De todas maneras, como saldo, nos parece que es importante todo lo que ha pasado y pensamos que mucho ha quedado todavía de esas experiencias, ¿no? Las organizaciones piqueteras, digamos, están todavía consolidadas, están con capacidad de resistencia. Quedó también un saldo de las asambleas, digamos, populares de los sectores medios. Tenemos todavía la experiencia de las fábricas autogestionadas. Hay organizaciones campesinas que también están avanzando en la coordinación y en la consolidación de sus organizaciones. En fin, hay un panorama que es mucho más alentador, podríamos decir, que el que teníamos hacia mediados de los años 90, ¿no? Uh-huh. Con respecto al último que me preguntás, el tema del gobierno de Kirchner, nosotros un poco lo que vemos es que hay muchos anuncios, pero pocas medidas concretas, y que en términos económicos no ha sido revertida la situación en que viven los compañeros en los barrios, ¿no? Por lo menos esto es lo que vemos desde el MT de La Plata. En nuestros barrios las condiciones materiales de vida de los compañeros no se han modificado, y entonces nos parece que bueno, hasta tanto esto no se revierta, digamos, la lucha va a continuar, ¿no? También nos preocupan algunas cosas que están pasando últimamente, por ejemplo, la represión que hubo hace 20 días aproximadamente en Jujuy, con dos compañeros piqueteros que han aparecido muertos, bueno, procesos que de alguna manera señalan que la criminalización de la protesta social continúa en la Argentina, con las causas que se han armado contra algunos compañeros que reclamaban legítimamente planes de empleo hace unos días, el hecho de que el juicio, o en realidad digamos la investigación por la causa de la masacre de Avellaneda, donde murieron dos compañeros, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, no haya avanzado, ¿no? Nosotros seguimos exigiendo que se investiguen las responsabilidades políticas y todavía no hemos tenido una respuesta. Bueno, todas esas cosas un poco hacen que veamos que tenemos todavía muchas cuestiones para seguir reclamando, ¿no?
Es fundamental, Martín, que nos llegue la información de primera mano, que llegues y nos cuentes hasta qué punto influye en la situación actual de los desempleados argentinos, de los desocupados argentinos, las políticas neoliberales, las políticas de las grandes multinacionales, y entre ellas hay muchas españolas que están haciendo políticas catastróficas en la Argentina.
Sí, bueno, precisamente, mira, justamente las primeras puebladas en Argentina, los primeros cortes de ruta importantes, se producen en zonas petroleras, en enclaves petroleros, ¿no? En la zona de Cutralcó y Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén, en la región patagónica, y en el norte país, en General Moscón y en Salta. En el caso, por ejemplo, de la petrolera estatal YPF, vendida a la empresa española Repsol, las consecuencias se hicieron sentir muy rápidamente. Prácticamente la mitad de los trabajadores de YPF quedaron en la calle como consecuencia de la privatización y como consecuencia de las políticas de ajuste, de flexibilización laboral y demás, ¿no? Por todos conocidas. Eso generó una situación social tan explosiva en estos lugares que te estoy comentando, que, bueno, de alguna manera dieron lugar a que allí ocurrieran los primeros cortes de ruta en Argentina, las primeras puebladas, y que esto se generalizara rápidamente, incluso llegando en pocos meses a las puertas de la capital federal, ¿no? Es decir, evidentemente, los procesos de reforma, de ajuste estructural que se llevaron adelante sobre todo en los 90 y que después continuaron los sucesivos gobiernos, bueno, tuvieron efectos catastróficos sobre la población argentina. El gobierno habla de cifras de desocupación que rondan el 18%, pero vos fíjate que no consideran como desocupados a los que reciben el plan de empleo. Fíjate qué cosa más ridícula, ¿no? Que el que recibe un subsidio de desempleo se considera como ocupado en las estadísticas oficiales, y son 2 millones de personas. Por eso te digo que para nosotros los niveles de desocupación reales están por lo menos en el orden del 30-30 y pico%.
Pues nuestro apoyo al trabajo de la MT de Aníbal Verón. Martín Obregón, muchas gracias por estar presente en nuestra red informativa Con Voz y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias por la comunicación y espero que podamos seguir en contacto.
Con Voz.
Amnistía Internacional está denunciando la encarcelación innecesaria de 4.500 niños en Pakistán. Niños que pueden pasar meses e incluso años recluidos en una cárcel a la espera de juicio porque sus familias no pueden pagar la fianza. El informe realizado por la ONG refleja además que apenas un 20% de ellos son finalmente condenados.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
La organización Amnistía Internacional ha denunciado que en la actualidad existen 4.500 niños recluidos en las cárceles de Pakistán y más de 3.000 todavía no han sido condenados por algún delito, ya que sus juicios o no han concluido o sencillamente ni siquiera han comenzado.
Hay niños que pasan meses e incluso años recluidos simplemente porque su familia no puede permitirse pagar la fianza. Cuando finalmente son juzgados, el porcentaje de condenas es de apenas un 15 o 20%, según ha explicado en un comunicado Amnistía Internacional con motivo de la presentación de su último informe sobre el trato que reciben los niños en el sistema judicial de Pakistán.
Hay que recordar que Pakistán ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en 1990 e introdujo medidas nacionales como la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, que entró en vigor en el año 2000 como parte de los esfuerzos por cumplir con su obligación de proteger los derechos de los niños que entran en contacto con la ley.
Sin embargo, el desconocimiento generalizado y la falta de aplicación de estas medidas han dado lugar a que con frecuencia se descuiden los derechos de los niños bajo custodia policial o encarcelados en Pakistán.
La ordenanza del sistema de justicia de menores no permite que un tribunal se ocupe de casos de niños y de adultos en un mismo día. Y sin embargo, esto sucede habitualmente. A consecuencia de ello, afirma la organización Amnistía Internacional, los niños, entre ellos algunos que han delinquido por primera vez, son transportados y recluidos en calabozos junto con adultos, lo que además de ser contrario a la ley, los pone en peligro de sufrir abusos.
Tanto las normas internacionales de derechos humanos como la ordenanza del sistema de justicia de menores prohíben terminantemente que se imponga la pena de muerte a menores, pero en Pakistán sigue condenándose a la pena capital a niños.
Estas condenas las imponen los tribunales de primera instancia, en los que no todos los magistrados conocen la ordenanza, y también se imponen en las zonas de gobierno tribal y provincial en las que la ordenanza no está en vigor.
Además, los niños, cuya edad no está clara, permanecen recluidos junto con adultos, en ocasiones en el pabellón de los condenados a muerte, hasta que se despejen las dudas sobre esta cuestión. Según las autoridades gubernamentales, tan solo en Punjab hay más de 300 casos de niños cuya edad se encuentra en duda.
Para Amnistía Internacional en Pakistán, los niños son con frecuencia víctimas de abusos o abandono por parte de las mismas personas que tienen la responsabilidad de ocuparse de su bienestar.
La ONG señala que este abandono puede ser la negativa del sistema judicial a reconocer su propio papel como guardián de un niño detenido, o puede ser la falta de conocimiento sobre los derechos que en virtud de la ley amparan al niño.
redconvoz.org.
La organización no gubernamental Intermon Oxfam denuncia que la ayuda oficial al desarrollo que ofrece España se olvida de África subsahariana. El informe anual La realidad de la ayuda resalta que Etiopía, Uganda y Camerún han aportado más dinero a España del que han recibido, como ejemplo de la mala gestión de una ayuda ya de por sí escasa.
Con voz.
La ayuda oficial al desarrollo sigue siendo escasa, poco dirigida a erradicar la pobreza y regida por criterios económicos y políticos. De esta forma presentaba Ignasi Carreras, director general de Intermon Oxfam, el informe La realidad de la ayuda, que desde hace 11 años publica anualmente esta organización.
Según el análisis que ha realizado Intermon, el 0,26% del Producto Interior Bruto que España dedicó a la ayuda oficial al desarrollo en el año pasado está por debajo de la de hace 10 años. Además, los intereses políticos y económicos que subyacen en la gestión ha llevado a que la ayuda al África subsahariana descienda de 167 millones de dólares en el año 1997 a 86 millones en el año 2001.
Para Ignasi Carreras, estos datos muestran el incumplimiento de los compromisos sobre cooperación, duplicar la ayuda a África, a los que se comprometió el presidente Aznar en el año 2000.
Según el informe, han aumentado los recursos hacia Asia Central, Extremo Oriente y sobre todo Pakistán, Afganistán e Irak. Pero estos compromisos comportan que el continente africano reciba cada vez menos recursos.
El panorama que el informe de Intermon Oxfam ofrece en el ámbito internacional es más positivo, basado en el compromiso adquirido por la Unión Europea y Estados Unidos en la conferencia de Monterrey de destinar ayuda oficial al desarrollo 12 millones de dólares adicionales hasta el año 2006. Aún así, este compromiso no llega a los objetivos de desarrollo del milenio marcados por la ONU hasta el año 2015.
La paradoja es que tres de los países más pobres del planeta hayan aportado más dinero a España del que han recibido del mismo a causa de los denominados créditos FAD, los créditos de Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Intermon denuncia que, coincidiendo con graves crisis alimentarias, Etiopía, Uganda y Camerún reembolsaron 23 millones y medio de dólares en concepto de devolución de créditos FAD, seis veces más que lo recibido en donaciones, algo menos de 4 millones de dólares.
Esta situación probablemente se repetirá en el futuro, dado que el gobierno español ha vuelto a canalizar buena parte de sus recursos a través de estos créditos. El informe añade también el estancamiento del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que cada vez juega un papel más irrelevante.
El informe La realidad de la ayuda 2003-2004 concluye denunciando que los créditos FAD y el ejército son la base de la ayuda humanitaria española.
Para invertir esta situación y teniendo como referente las próximas elecciones generales en España, Intermon Oxfam ha iniciado contactos con todos los partidos políticos para que incorporen en sus programas electorales las 9 propuestas que esta organización ha elaborado para la lucha contra la pobreza.
Con voz. Claves para el análisis.
Para muchas personas la palabra coltán es tan extraña como incomprensible. No es en sí un vocablo nuevo, es la combinación de dos palabras que corresponden a sendos minerales, la columbita y la tantalita, de los que se extraen dos metales más apetecidos que el oro. Si tenemos en cuenta que estos metales están considerados altamente estratégicos y añadimos que el 80% se encuentran en la República Democrática del Congo, empezaremos a vislumbrar por qué hay una guerra en este país desde el 2 de agosto de 1998, ¿Por qué dos países africanos como Ruanda y Uganda ocupan militarmente parte del territorio congoleño y por qué, a la postre, han muerto ya más de 2 millones de personas? Gracias a la información servida por el Comité de Solidaridad con el África Negra, vamos a introducirnos en la realidad del coltán y la guerra del Congo.
Coltán, dícese de un metal esencial para el desarrollo de las nuevas tecnologías, las estaciones espaciales, las naves tripuladas que se lanzan al espacio y las armas más sofisticadas.
No hace falta tener muchos conocimientos de derecho internacional para afirmar que la guerra del Congo constituye la mayor injusticia a escala planetaria que se está cometiendo contra un Estado soberano. En las últimas décadas la historia nos ha deparado tristes ejemplos de asalto y hasta de ocupación militar de un país independiente. Irak invadió Kuwait, Estados Unidos hizo lo propio en Granada y ahora en Irak, aunque con resultados distintos.
Se han bombardeado países como Afganistán e Irak amparados en un dudoso respaldo de la ONU. Pero lo que no se había hecho desde la invasión de países europeos por la Alemania de Hitler era la ocupación pura y dura de un territorio para aniquilar a miles de ciudadanos y explotar al mismo tiempo los recursos minerales del país ocupado. Esto es lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo. Lo que añade gravedad a este hecho es la pasividad de la comunidad internacional.
Ya nadie puede ignorar que la guerra que padece la República Democrática del Congo tiene como causa la depredación de metales preciosos y recursos estratégicos. Con ellos se enriquecen unos cuantos y se financia la propia guerra.
Los culpables son muchos. Según un grupo de expertos de Naciones Unidas que elaboró un informe sobre la guerra en este país, el Ejército Patriótico Ruandés, el APR, ha montado una estructura exclusiva para supervisar la actividad minera en Congo y facilitar los contactos con los empresarios y clientes occidentales.
Se han creado varias empresas mixtas entre los negociadores europeos del coltán y miembros del APR y del círculo de personas cercanas al presidente ruandés Paul Kagame. Así funciona el negocio.
El ejército ruandés traslada en camiones el mineral a Kigali, la capital de Ruanda, donde es tratado en las instalaciones de la Sormigwa, la sociedad minera de Ruanda, antes de ser exportado.
Los últimos destinatarios son Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajstán.
La compañía Somigl, la sociedad minera de los Grandes Lagos, tiene el monopolio en el sector. Es una empresa mixta de tres sociedades: Africon, de nacionalidad belga, Promeco, ruandesa, y Cogecon, surafricana. Esta empresa entrega $10 por cada kilo de coltán exportado al movimiento rebelde Reagrupación Congoleña para la Democracia, la RDC, que cuenta con unos 40.000 soldados apoyados por Ruanda.
Según Adolf Onusumba, presidente de la RDC, con la venta de diamantes ganaban unos $200.000 al mes. Ahora, con el coltán, llegan a ganar más de $1 millón al mes.
La mestiza pakistaní burundesa Azazi Gulamani Kulsum, una famosa contrabandista en la región de los Grandes Lagos, es la gestora de la compañía Somigl. Esta mujer empezó su carrera en Bunia, vendiendo tabaco de contrabando. Muy próxima al dirigente hutu burundés Leonard Yangoma, era considerada hace poco como el principal abastecedor de armas a los rebeldes ruandeses hutus. Hoy, gracias a la Somigl, trabaja con el ejército ruandés, que en principio se encuentra en Kivu para perseguir a los hutus.
En la zona controlada por los ugandeses, ha señalado la periodista Marina Rini después de visitar el noreste de la República Democrática del Congo, no existe monopolio. Asegura que en Butembo operan 6 grandes compradores extranjeros, oficialmente en competencia entre ellos. Los empleados extranjeros, aparte de un ugandés, son todos exsoviéticos, rusos o kazajos tal vez.
Sin revelar su identidad, han confesado a Marina Rini: vivíamos desde hace varios años en Sudáfrica y ahora hemos venido a comerciar con el coltán. y es que a ellos les compra Kazajstán. Informaciones reservadas de las Naciones Unidas revelan que el tráfico lo organiza la hija del presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, a través de sociedades mixtas de Bélgica.
La hija del presidente Nazarbayev está casada con Vasily Mete, director general de Ulva, la empresa kazaja que extrae y refina uranio, coltán y otros minerales estratégicos. Al parecer, Salim Saleh, hermano del presidente ugandés Yoweri Museveni, no está al margen de este floreciente negocio.
A partir de aquí es donde aparecen las empresas occidentales implicadas en la explotación del coltán.
El IPIS, el Servicio de Información para la Paz Internacional, ha realizado un minucioso estudio sobre las vinculaciones de empresas occidentales con el coltán y, por tanto, con la financiación de la guerra en la República Democrática del Congo.
Bélgica.
Los documentos reunidos por esta organización establecen que la compañía belga Cogecon SPRL ha sido un socio clave en el monopolio instaurado por los rebeldes congoleños. Las transacciones entre Somilg y Cogecon supusieron $600,000 para la RCD solo en el mes de diciembre del año 2000. Otras transacciones similares han tenido lugar entre Somilg y Cogear, una compañía con una dirección ficticia en Bélgica.
Alemania.
La investigación sobre las actividades del grupo alemán Massingiro revela tres transacciones comerciales realizadas entre junio y septiembre del 2001 y que cubrían la exportación de 75 toneladas de coltán. Las cantidades en juego hacen pensar que el coltán exportado por la compañía alemana procede de stocks acumulados por el monopolio del movimiento rebelde de la RCD, es decir, la Somilg.
Este coltán ha sido enviado a Alemania a través del aeropuerto de Ostende y el puerto de Amberes y estaba destinado sin duda a la fábrica de tratamiento de tántalo en manos de HC Stark, filial de la multinacional Bayer y líder mundial en la materia.
Suiza.
El hombre de negocios suizo Chris Huber parece jugar un papel primordial en la financiación de la guerra de Ruanda. La investigación demuestra que sus compañías Finminin y Rarement compran el coltán de Rwanda Metals, una compañía que actúa en nombre del ejército ruandés, y lo revende a la fábrica de transformación Ulva en Kazajstán.
Se sabe que existen transacciones entre Finminin y la compañía kazaja de vuelos fletados Ulva Aviokomapnia para los envíos de coltán de Kigali a Kazajstán. Chris Huber podría estar ligado a Victor Bout, un conocido traficante de armas, suministrador de diferentes grupos rebeldes y armados en África.
Pero aún hay más. EWR es una empresa formada entre la compañía americana Trinitech y la holandesa Chemi Pharmacy Holland. El representante local de EWR en Kigali es Alfred Ruigema, el cuñado del presidente Paul Kagame.
El informe de las Naciones Unidas acusa al presidente ruandés de jugar un papel motor en la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo.
Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, Hewlett Packard, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens y otras compañías punteras utilizan condensadores y otros componentes que contienen tántalo, así como las compañías que fabrican estos componentes como AMD, AVX, Epcos, Hitachi, Intel, Kemet y NEC.
Estos oscuros negocios son en primera instancia los culpables de una guerra no por olvidada menos dramática y bochornosa. Con un agravante, se teme que sobre el mismo territorio de la República Democrática del Congo pesa la amenaza de la fragmentación, es decir, la división en varios estados, lo que facilitaría aún más la explotación de los recursos. Ya lo presintió y denunció, y por eso lo asesinó el ejército ruandés, el monseñor Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu.
Por último y más recientemente, el obispo congoleño de Kamina, monseñor Jean Anatole Kalala Kaseba, durante un encuentro con el Comité de Solidaridad con el África Negra en Madrid, criticó que los observadores de las Naciones Unidas no estén ni en Uganda ni en Ruanda y aseguró tener razones para creer que estos observadores han sido enviados por las multinacionales. Es la trama oscura de cómo la explotación de unos recursos fundamentales para la alta tecnología actual forma parte de las causas fundamentales de una guerra que ya se ha cobrado más de 2 millones de muertes.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Lua con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.